el momento de hablar de lo que el domingo se recordaba, se conmemoraba en Ruanda. 25 aniversario del inicio de ese genocidio, también conocido como el genocidio de los 100 días. Días en los que murieron más de 800.000 personas, la mayoría de la etnia Tutsi. Esther Aizpurua, egunon.
Hola, Íñigo, egunon.
Dicen que fue el último genocidio, ¿no?, del siglo XX.
Eso dicen, ahora nos lo aclara nuestro experto, pero recordamos que 25 años después de aquella barbarie, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha lanzado este mensaje al mundo. El país vuelve a caminar unido como una familia, no hay Hutus ni Tutsis, solo ruandeses. Así hablaba Kagame en la ceremonia de este pasado domingo.
Rwanda is a family. That is why we still exist despite all we have gone through.
A pesar de todo lo padecido, Ruanda sigue siendo una familia y por eso seguimos existiendo, destacó el presidente del país. La ceremonia reunió a autoridades nacionales e internacionales. Francia, que ha sido acusada de ser cómplice de este genocidio, declinó la invitación. Bélgica, antigua potencia colonial, sí que estuvo presente y su primer ministro consideró el genocidio como un fracaso de la comunidad internacional.
Ce génocide est aussi l'échec de la communauté internationale qui n'a pas pu prévenir.
No fuimos capaces de prevenir, evitar, parar este crimen contra la humanidad, destacó, como decíamos, el primer ministro belga. Hay muchas películas que relatan lo sucedido durante estos 100 días. Hotel Ruanda es quizá la más conocida y en ella también se refleja este abandono de la comunidad internacional.
Papá, hay soldados en la calle.
Están matando a todo el mundo.
Es una masacre. Ahora están aquí las Naciones Unidas.
Estamos para mantener la paz, no para imponerla.
¿Cómo uno va a intervenir? Hay miles de muertos.
Todos los blancos se marchan, incluso los soldados de la ONU.
Todas las superpotencias, todo en lo que tú crees, no van a poner fin a la matanza.
Bueno, pues ahí hablamos de la matanza que aterrorizó a un país y exterminó al 75% de los Tutsis. El 60% de la población actual de Ruanda no ha vivido el genocidio. Actualmente está prohibido hablar de Hutus y Tutsis. Kagame lleva 19 años en la presidencia y dicen que Ruanda es uno de los países más estables de África.
Veremos si nuestro colaborador, nuestro profesor de Relaciones Internacionales, Felipe González, que ya está por aquí, está de acuerdo con todas estas afirmaciones. Felipe, ¿qué tal, egunon?
Egunon, buenos días. Bueno, de momento haría una crítica a la, en fin, a la complaciente, digamos, pena del representante belga. Hay que recordar que, en perspectiva histórica, siempre han vivido tres comunidades, es decir, tres grupos étnicos de, en fin, del entorno, es decir, no solamente la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi, donde han convivido Hutus y Tutsis, y también los Tua, es decir, los pigmeos, en fin, históricamente. Los Hutus llevan esa zona por lo menos en los últimos 1000 años. Tuvo un papel muy importante para crear, por decirlo de una manera, una división, ¿cómo decirlo?, artificial en términos, digamos, de etnicidad. Es decir, y realmente la potencia colonial, en este caso Bélgica, primó, en fin, estimuló, ayudó, elevó en términos de clase social a los Tutsi y no a los Hutus. Por lo tanto, en fin, me faltaría, al menos en perspectiva histórica, en fin, un mea culpa por parte de la potencia colonial. Todas las colonizaciones son malas, pero algunas son peores que otras. Y en este caso, una enorme responsabilidad de Bélgica y también de Francia.
Felipe, todo estalla el 7 de abril de 1994. Esto es al día siguiente de que asesinaran al presidente de Ruanda, que era Hutu. Pero esto no surge, este odio que tuvo que haber no surge de un día para otro. Se estaba preparando desde bastante antes lo que luego lo que luego se convirtió.
Bueno, en perspectiva histórica, evidentemente, hasta el año 1950, Bélgica no permitía entrar en el proceso educativo a los hutus y a los tutsi. Pero claro, aquí estamos hablando de finales de los años 80 y principios de los años 90, donde efectivamente Juvenal, que es uno de los, el primer ministro, que es, bueno, el presidente en este caso, que es asesinado con, en fin, con Ciprián, que era el presidente de Burundi, ambos hutus, y que en gran medida hay una parte oscura, Paul Kagame tiene, en fin, alguna alta responsabilidad. En esos momentos el actual presidente, con lo cual tampoco me sirve, somos una gran familia, la mayoría de los miembros de su gobierno son tutsi, se estaba formando en una escuela militar en Texas. Es decir, que es un aliado de Estados Unidos que tiene también una cierta corresponsabilidad, pero fundamentalmente Francia y Bélgica. Por lo tanto, hay situaciones de tensión entre las dos comunidades, digamos, estimuladas por las élites políticas, militares, religiosas, etcétera, etcétera. Hay que recordar que esas tres comunidades que he citado son mayoritariamente católicas, hay una minoría musulmana y además tienen una lengua común, que es el bantú. Por lo tanto, ha habido un verdadero interés, en fin, de manejar ciertos factores para dividir a la población. Y, por supuesto, también hay que recordar no solamente la matanza de los tutsi, sino una importante, sí, en fin, parte de la población hutu, que eran lo que se, entre comillas, se decían hutus moderados. Por lo tanto, era una posición muy radical en relación contra los tutsi, pero también contra los hutus moderados.
Se habla, Felipe, incluso de que se hizo un gran acopio de machetes unos meses antes de este 7 de abril de 94. Es decir, como venimos mencionando, sí que se estaba barruntando algo, sí que se venía preparando algo. Este odio del que tú hablas o esta, este enconamiento entre las dos comunidades principales, hutus y tutsis, los tutsis que eran minoría pero estaban muy unidos, sí, a la colonia belga, al poder, digamos, una gran mayoría hutu que no estaba tan unida al poder y entendemos que estaba al otro lado. Esto venía de lejos, como tú mencionabas. ¿Qué sabes de este acopio de machetes que se hizo unos meses antes? ¿Si hubo ayuda o no de Francia, como se ha dicho, connivencia, bueno, complicidad de Francia?
No, en fin, como sabemos, de manera ad hoc, a través del Consejo de Seguridad, con la resolución 955, apelando al capítulo 7 de fin de la carta, se creó el Tribunal Penal Internacional de Ruanda. De Ruanda. Anteriormente, en el año 93, para la antigua Yugoslavia. Y precisamente este tribunal, digamos, que tiene que resolver, bueno, que resolvió una serie de sentencias, 61 condenas muy importantes, ha finalizado en diciembre de 2015, es decir, que le ha costado 20 años.
Madre mía.
En fin, ha habido más de 3.000 testigos, algunos han fallecido durante este largo proceso de casi 20 años. Hay alguno todavía, huido, que no lo han podido localizar, que parece que tiene ciertas responsabilidades, y efectivamente, en fin, no ha quedado claro de qué manera Francia o incluso Bélgica, de manera muy directa, estaba muy vinculado. Y también hay que recordar que han sido condenados líderes que a través de los medios de comunicación y sobre todo de la radio de las Mil Colinas, en fin, más o menos ocasionó, según el tribunal, del orden de 50.000 asesinatos, estimulando la muerte de los tutsi, etcétera, etcétera, a través de, en fin, de esta emisora. Es decir, que realmente no queda claro, pero no cabe duda que tenemos tensiones previas, incluso la creación de, en fin, del Frente Patriótico Ruandés y su brazo armado, el Ejército Patriótico Ruandés, es anterior al 94 y al 93, es decir, estamos hablando del año 89, en este caso del año 90 con mayor precisión. Por lo tanto, ya hay una serie de condiciones donde se maneja mucho armamento, se va estimulando la lucha, en fin, en base a ese enfrentamiento, en fin, que se propone etnicista y que fue un, digamos, un planteamiento falso creado por la antigua potencia colonial y que de aquellos vientos estos lodos.
Están llegando, es que están llegando mensajes, yo creo que lo estamos tocando ya el tema, pero que preguntan otro genocidio en el que Europa no hizo nada.
Sí, es lo que estamos diciendo desde el principio, sí.
Bueno, es la doble moral, en fin, está muy bien, en fin, este radio oyente con su pregunta, muchas gracias. Es la doble moral de la comunidad internacional. es exactamente lo que ocurrió en la antigua Yugoslavia, que la Unión Europea estaba, todas las cancillerías, temblando, porque teníamos una guerra tremenda, unas consecuencias también devastadoras en las fronteras de la periferia de la Unión. Y así sucesivamente. Hay que recordar que fue la OTAN, con el apoyo de Estados Unidos, que interviene en los bombardeos contra el régimen de Belgrado. Y así ha ocurrido en la crisis de los Grandes Lagos que estamos abordando ahora y en otras zonas del mundo. Lo tenemos en Darfur, lo que ahora es Sudán del Sur, como estado independiente. Y en otros lugares lo tenemos también en las masacres de las minorías indígenas, que en este caso es una mayoría, pero bueno, en fin, el caso de Guatemala, por ejemplo, y así sucesivamente. Es una situación, digamos, muy dolorosa de tener instrumentos jurídicos internacionales, tratados, acuerdos, protocolos, derechos humanos.
¿Pero cuál es la explicación, Felipe? ¿Por qué la comunidad internacional, una vez más, no hace nada? Y además, escuchábamos en este extracto que sacábamos de la película Hotel Ruanda, cómo Naciones Unidas huye del país. Se marchan las fuerzas.
Bueno, es que entre la campaña contra los Tutsi, y también, en fin, los moderados hutus, era también una campaña contra Naciones Unidas y los cascos azules. Uh-huh. Por tanto, en fin, los cascos azules, su mandato es intermediar, salvo en una situación de autodefensa, que puedan usar la fuerza. Pero es parte, digamos, de la constante de la comunidad internacional en los últimos 100 años, es decir, prácticamente desde la creación del sistema de Naciones Unidas, durante un largo periodo de Guerra Fría y posguerra fría con la caída del Muro de Berlín y un nuevo, entre comillas, orden internacional con viejos aspectos del viejo orden internacional. Es decir, no todo ha cambiado como nos gustaría. Y efectivamente hay un temor enorme en las dimensiones, digamos, estructurales, es decir, en qué medida intervenimos, qué coste tiene. Y eso está muy condicionado por las dimensiones estratégicas, que tiene que ver con los intereses. Y, desde luego, pasamos muy por alto los aspectos normativos y de valores. Por lo tanto, los derechos humanos se quedan relegados en relación con los intereses de las potencias, y en este caso también europeas.
Felipe, hablemos de la situación actual, porque en Ruanda, claro, vemos ese acto de homenaje, oímos esas palabras del presidente, y también datos, como nos comentaba ahora Esther, que parece que Ruanda es uno de los países más estables en estos momentos dentro de lo que es África. ¿Cómo se llega a este punto? Quiero decir, ¿cómo se llega? Tal vez porque la población es muy joven e incluso tengo el dato aquí, el 60% de la población no ha vivido, no ha conocido ese genocidio.
Bueno, yo creo que es consciente,
claro,
en la medida que hay memoria histórica y muchos de sus familiares y antepasados recientes han heredado la historia oral, y no solamente la oral, la escrita, y están ahí también la sentencia del Tribunal Penal Internacional, que ha finalizado sus deliberaciones y condenas con 61 condenas en diciembre del 2015, es decir, en fechas muy recientes. Y hoy día las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permite, porque aunque sea básicamente un país agrícola, hay una emergencia, relativa del sector industrial. Y también interesante las cosas que he leído recientemente, un cierto, papel en la economía del país, el turismo. Bueno, pues son las contradicciones del sistema social. Pero también hay que recordar, que Paul Kagame es un líder muy consolidado, como ha mencionado Esther, con muchos años en el poder, que ha tenido unas implicaciones importantes. Como es presidente de la República de Ruanda, pues está protegido y tiene inmunidad, pero no por la Corte Penal Internacional. Y no hay que confundir el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, por el Consejo de Seguridad, de la Corte Penal Internacional, que se crea en el año 98 y que está en vigor del 2002. La fiscal Carla del Ponte intentó, es fiscal de ese alto tribunal, intentó, investigar en qué medida participó su grupo político y militar en el atentado del anterior presidente de Ruanda y de Burundi, y bueno, pues fue cesada. Es decir, que hay partes muy oscuras.
Así que eso sigue sin aclararse, ¿no, Felipe? ¿Quién lanzó aquel misil que asesinó al presidente de Ruanda?
Bueno, algunos jueces en Francia, tenemos el caso de juez en fin, Andreu, en el caso de España, que ha investigado estas cuestiones y ha sido de alguna manera casi insultado por el régimen de Kagame, diciendo que es un xenófobo, en fin, que está en contra, en contra de su país, en fin, y un grupo, un determinado grupo étnico, etcétera. Bueno, pues han ido investigando estas cuestiones y no queda del todo claro. Pero yo, en fin, no levantaría la mano con la pureza del presidente actual.
Del actual presidente, sí. ¿No? Tengo una duda, Felipe, que quisiera resolver. El actual presidente Astucci, como hemos mencionado, la mayor parte de su gobierno también. Es decir, el grupo masacrado durante aquella barbarie es quien ahora gobierna el país.
Sí.
¿Cómo se consigue? ¿Cómo consigue Kagame llegar a la presidencia después de aquella barbaridad?
Bueno, lo hemos mencionado así muy de pasada. La creación ficticia en términos, digamos, de raza, por la etapa, digamos, belga, donde decía la raza Hutu y la raza Tutsi, uh-huh. A los Tua, decía a la otra comunidad, no los tenía en cuenta, etcétera, pero era un problema, digamos, ficticio, porque era en términos de clase social. Es decir, los Tutsi han ocupado siempre, históricamente, en
la élite del país,
la élite del país, uh-huh. con mejor formación, etcétera, etcétera. Hemos mencionado que hasta el año 50, hay que recordar que Ruanda tiene la independencia de Bélgica del año 62, si no me falla la memoria.
Sí.
Por lo tanto, se primó históricamente a una comunidad con respecto a otra y han ocupado pues, mejor formación, mejor posición social. Uh-huh. Por lo tanto, es un problema no de grupos o de razas, que se decía, digamos, diferenciadas, sino en términos de clase social. Y eso es lo que ha ayudado a poner, digamos, a su élite, de manera clara, uh-huh. en posiciones de poder.
Felipe, tenemos que finalizar, sí. pero... ¿Se podría reproducir esta situación? No lo digo tanto por las rivalidades, que también posiblemente, sino porque el resto del mundo dé la espalda a semejante barbaridad en 100 días. 800.000 personas asesinadas en 100 días.
Sí, sí, sí. Pues claro que se puede. Es más, ya sé. Produjo con un impacto menor, pero nada despreciable, en la antigua Yugoslavia. Por eso estaba el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia y las masacres, en fin, que hemos visto a través, en fin, de los tribunales ad hoc, etcétera, etcétera. Y, en fin, tenemos el caso de Darfur y, en fin, y en otras zonas de África, en América Latina, y tenemos también, hay que recordar, el régimen de Pol Pot, es decir, en Asia. Por lo tanto, claro que se puede dar, desgraciadamente.
Felipe González, que nos quedamos así, me imagino que con ese destemple de recordar algo que vimos en imágenes y vimos poco sí. de lo que allí sucedió, y no se supo que también si sucediera ahora, aunque haya más cámaras, tampoco veríamos mucho, porque sí. hay mucha gente igual al que no interesa sí. saber dónde no hemos estado, igual cuando había que estar.
Los intereses.
Felipe González, un placer y
un placer.
Estamos en unos días. Esther, muchas gracias también.
Gracias, Esther. Agur.